Antonio de la Rosa tiene 54 años y tiene unos cuantos retos a la espalda que ahora le cuento. Es un apasionado del deporte, de la adrenalina, lo ha sido siempre de pequeño, y le voy a poner varios ejemplos para que sepa qué va a escuchar en este rato. Va a escuchar a un tipo que se marcó como reto dar la vuelta a la península ibérica en paddle surf. Un paddle surf es una tabla, ¿eh? Un poquito de dimensiones más grandes, pero una tabla. Hágase la idea de lo que son 3.000 kilómetros de pie durante 121 días remando, ¿eh? De pie en una tabla. Ha cruzado a pie andando un continente como Alaska. Se ha navegado el círculo polar ártico entero, que son unos 800 kilómetros, sin parar de remar en una embarcación con un frío que se puede imaginar. Yo creo que se mete un poquito de agua en el Ártico y entiendo que lo más agradable del mundo pues no es, ¿no? Entonces, remar de pie. Otro nuevo tramo que se hizo desde San Francisco a Hawái, que son 4.700 kilómetros. Eso es subir desde Cádiz hasta Bilbao 5 o 6 veces, ¿eh? Pero no se queda ahí porque en marzo pretende navegar de nuevo la Antártida. Que ojo, por lo que me han contado es un reto ciclópeo. Querido amigo, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, antes de entrar en manteca tenemos que hablar de dónde vienes, ¿no? De cómo llegas a plantearte poder hacer una vuelta a la península en paddle surf. Yo sé que eres un apasionado del deporte, que lo eres desde pequeño, muy aficionado a la piragua desde tus 13 años, pero quiero que me cuentes cómo es ese background en Valladolid, porque tú creces en Valladolid, uh-huh. Luego vienes a Madrid, y quiero que qué pensaban de ti los profesores, tus padres, cuando te veían hacer locuras.
Bueno, la verdad es que desde pequeñito fui muy inquieto, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo que le dijeron a mi madre con 7, 8 años, un día le llamaron, ¿no? Y al chaval es que es un terremoto, no para quieto. Tiene que ponerle a hacer algo de deporte porque nos tiene locos aquí en la clase. Y bueno, y ahí empecé a hacer deporte y empecé a quemar energías, ¿no? Que creo que es lo mejor para los chicos inquietos, sin duda, meterles mucha caña y que se cansen, ¿no? Y eso empecé a hacerlo desde pequeño y casi que sigo igual. O sea, que sigo intentando, sigo necesitando la actividad física para poder vivir, ¿no? Y para poder disfrutar de la vida.
Ajá. Tú te vienes a Madrid con 19 años o 18 para presentarte a las oposiciones de bombero. De hecho, fuiste el bombero más joven de la Comunidad de Madrid, ¿puede ser?
Sí, aprobé con apenas 19 años y, bueno, en aquel momento era el bombero más joven de la Comunidad de Madrid.
¿Y por qué bombero?
Bueno, la verdad es que yo quería ser profesor de Educación Física, oposité dos veces para profesor de Educación Física, pero tenía muy mala nota de selectividad y me surgió la posibilidad de presentarme a bombero y, bueno, ¿a qué chaval no le apasiona el ser bombero, ¿no? Y además, bueno, pues cuando hablas con los bomberos, sabes que el tema de las guardias a 24 horas pues te permite muchos días libres y días para poder disfrutar de nuestra pasión, que es precisamente la aventura y el deporte, ¿no?
El deporte empieza muy pronto, porque a los 23 creo que ya eres campeón de cuadratlón. Que, uh-huh. ¿Un cuadratlón exactamente qué es? ¿Cuántas etapas tiene?
Sí, es como un triatlón, lo único que se le añade piragüismo, el que era encima, claro, mi deporte fuerte. Por eso llegué a ser varios años campeón de España, un podio en un campeonato de Europa, un séptimo puesto en el campeonato del mundo. Se nadan, por ejemplo, en el mundial se nadan 5 kilómetros, 20 kilómetros de kayak, 100 de bicicleta y otros 20 corriendo.
Tremendo. Hay un reto, tu primer reto solo, creo, y corrígeme si me equivoco, es el reto 8 islas, 8 cumbres, 8
ajá,
días.
En el 2009, decir, efectivamente.
Es decir, en 8 días, tu La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro. Hay un, lo diré, un tipo que subió los 8 miles de Nepal, de sí, la zona de India, en un tiempo récord. Yo sé que a lo mejor no es comparable, pero subir 8 cumbres en 8 días es un reto espectacular. ¿Cómo empieza y cómo se desarrolla?
Bueno, el principio era un reto que tenía intención de hacer con un amigo que conocí en la Isla del Hierro, precisamente, porque yo allí estuve organizando cosas, y bueno, al final este chico pues tuvo un problema de corazón y bueno, pues por desgracia el amigo Urko Mendiburu murió, y al final decidí hacerlo solo, y bueno, me lo planteé como, pues igual que me he planteado casi todos los retos en mi vida, abrir un mapa, mirar lo que se puede y lo que no se puede hacer, lógicamente buscar un barco de apoyo que llevara, como iba a atravesar las islas en bicicleta, tenía que llevar mi bicicleta cuando yo iba remando, era un velero, y luego cuando yo iba en tierra, el velero tenía que bordear la isla y llevar mi kayak, ¿no? Y bueno, así fui haciéndolo, fue duro, pero conseguí en esos 8 días completar la expedición.
Ahora tengo tantísimas preguntas sobre tu vuelta a la península. Tú coges, ¿con qué paddle surf das la vuelta a la península?
Pues con un paddle surf de los que puede comprar cualquiera, un paddle surf de 14 pies, que es un poco la distancia límite de tablas, que es un poquito más rápido, de SPS, que es una marca española, e hinchable.
121 días.
121 días.
Empiezas en Hondarribia, ¿no?
Empiezo en Hondarribia y termino en Portbou, en la frontera de Cataluña con...
Primera pregunta, ¿tú vas viendo la costa todo el rato?
Sí, sí, siempre voy viendo la costa. De hecho, en tierra pues tengo a mi chica con autocaravana y tal, y vamos intentando coincidir en diferentes sitios. Lo que pasa es que depende de las condiciones meteorológicas. Hay días que a lo mejor no consigo completar la ruta que tenía planteado. Normalmente me planteaba una ruta entre 40 y 50 kilómetros, y hay días que las condiciones son malas, tengo que salir por una playa, no hay nada, entonces llevo siempre en la tabla, digamos, un pequeño kit de supervivencia de 24 horas. Llevo algo de comida, llevo para poder dormir.
Descríbeme el kit entero, o sea, quiero saber qué llevas en el padrón.
Bueno, llevo un remo de repuesto, llevo una bolsa grande en la parte de adelante, que lleva unas gomas la tabla, y llevo ahí un remo por tramos de repuesto, llevo una colchoneta hinchable, porque claro, imagina que pincho la tabla, ¿no?
Claro.
Entonces, para tener algún sistema de flotación con el cual pueda salir. Llevo un dispositivo satelital de SOS, entonces, bueno, en cualquier momento puedo lanzar un SOS con el teléfono móvil. Y, bueno, llevo una ración de comida 24 horas, más o menos. Algunos frutos secos, una pastilla de estas de calentar, pues si tengo que hacer un fuego en la orilla y me he quedado solo y no hay nadie. O sea, que llevo ahí cuatro cositas necesarias para poder sobrevivir 24 horas.
Y el único apoyo es... Tu novia, tu chica, en tierra con una furgoneta.
Sí, sí, claro.
Uh-huh. ¿Y ahí dormías, en la furgoneta?
Sí, cuando podía dormía en la furgo, cuando no, pues dormía en la playa.
¿En la playa directamente?
Claro, sí, en la playa directamente.
Madre mía, también hiciste, a ver, es que este reto es inmenso, pero el que Ciclope de verdad es desde San Francisco hasta Hawái. Uh-huh. Esos son 4.700 kilómetros. Ahí entiendo que tienes que hacerlo con un barco de apoyo.
No, ahí voy sin barco de apoyo.
¿Pero cómo vas a ir sin barco de apoyo, Antonio, si estás en medio de la nada?
Estoy en medio de la nada y no llevo barco de apoyo.
¿Y ahí cómo duermes?
Duermo en la embarcación. En la misma embarcación lleva una parte en la proa de aproximadamente 1,80 m, como un pequeño nicho que va sellado con una escotilla estanca. Y el barco, es importante que la gente entienda que es una embarcación, es como un mini velero de casi 7 metros, que lleva todo lo necesario para poder sobrevivir. Llevo incluso unas placas solares que cargan unas baterías, y con esas baterías alimento los equipos electrónicos. Llevo una desalinizadora para transformar el agua del mar en agua dulce. Es como un pequeño, como un filtro de 40 centímetros que lleva un pistón, y con ese pistón por osmosis va captando el agua y lo va pasando por unos filtros y lo desaliniza, nada, en una hora. Con apenas 6 amperios obtengo entre 5 y 6 litros de agua.
Y entonces tú cargas todas tus cosas con unas plaquitas de solares que tienes en el...
Y dos baterías que lleva, claro.
Uh-huh. ¿Y si hay 10 días seguidos que no sale el sol?
Bueno, pues tengo que intentar ser bastante económico con la energía eléctrica. Yo en mi casa, en el campo, vivo con placas solares y ya sé lo que hay que hacer. Si no va a salir el sol... Aunque no salga el sol, la gente tiene que entender que las placas cargan casi igual.
¿Ah, sí?
Sí, sí, las placas solares... no entiendo cómo no todo el mundo hoy día tiene placas solares en los hogares, porque la verdad es que generan una energía estupenda, son casi infinitas. Yo en casa tiene las placas 20 años y siguen generando casi energía como el primer día, y es así de fácil, aunque esté nublado. Lo peor es que llueva mucho, pero a pesar de que llueva, incluso lloviendo, llegan a cargar un 20 o un 30%. Y bueno, y es como cuando vives de esta manera. Hay días que no puedes encender. Yo llevo un router que lo enciendo, un dispositivo de satelital, para poder descargarme partes meteorológicos y enviar algunas noticias, alguna foto, etcétera, etcétera. Pues bueno, si está mal el tiempo, pues en vez de conectarme media hora, me conecto 5 minutos. O sea, hay que ir... Y también, por ejemplo, llevo unos 100 litros de agua de repuesto. Ajá. Si hay una semana que no puedo encender la desalinizadora o se me hubiera averiado, llevo siempre un repuesto de agua dulce. O sea, lo más importante en una aventura en solitario es que todo vaya por duplicado mínimo.
Claro.
Porque las cosas se rompen, se averían. Lo único que no van por duplicado es la embarcación y yo mismo, pero el resto...
¿Y ante una emergencia que no puedas subsanar tú solo?
Existe posibilidad siempre de rescate. Lo que pasa es que el rescate puede tardar mucho.
¿Cuánto?
Entre 24 y 72 horas.
O sea, tú cada vez que sales, entiendo que tendrás que avisar a alguien, ¿no?
Bueno, lógicamente...
Voy a hacer esto.
Claro, o sea, yo voy, además voy geolocalizado. Llevo un dispositivo que va marcando mi posición en tiempo real. La familia sabe, los amigos y realmente hay una información. Los medios náuticos también conocen. O sea, mi embarcación, aunque sea muy pequeñita, lleva un dispositivo, una matrícula náutica, un MMSI, que tiene un dispositivo que se llama ICE y envía y recibe la posición en tiempo real. Cuando a mí me pasa un barco de 250 metros a un kilómetro, ese barco sabe que yo soy un barco a remo, claro, de 7 metros, claro, y yo sé que él es un petrolero de 250 metros.
Claro, no estamos teniendo en cuenta que el barco va a remo. Sí. Es decir, ¿cuántas horas pasas remando del día?
Pues más o menos mediodía. Depende de las condiciones, depende, porque hay días que las condiciones... Ahora, por ejemplo, acabo de volver de la Antártida, que esta ha sido la expedición con diferencia más comprometida y arriesgada en mi vida, y ha habido días de remar 20 horas y ha habido días de no poder salir en un minuto fuera a remar, ¿no? Ajá. Porque había olas de 6 metros, llegué a dar vueltas de campana, entonces, según sean las condiciones.
¿Cómo sí, que vueltas de campana, Antonio? Pero a ver, vamos directamente a la Antártida, lo tenía preparado, sí, también, a hablar del Ártico, porque tú te has recorrido el Ártico. Ajá. Y decía en la introducción que te entre un poquito de agua fresquita allí, no sé si es lo más agradable del mundo, entiendo que no.
No, claro, yo por ejemplo ahora en el Antártico, como en el Ártico es lo que hice con Padel Sur hace años, y ahora he estado en el Antártico, en el Polo Sur, y he tenido inundaciones, he tenido... Un día me he entrado por el sistema eléctrico, me entró casi 500 litros de agua, y la verdad es que...
¿Cómo que 500 que kilos? ¿Y cómo, sí, y cómo achicas 500,
bueno,
litros de agua?
Bueno, con una bomba de achique manual, haciendo mucho ejercicio.
Dios santo, y cuando te... Es decir, ¿cómo te planteas...? Lo primero, ¿por qué ese recorrido por la Antártida es tan peligroso?
Bueno, porque, o sea, solo mencionar Cabo de Hornos a cualquier navegante ya se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Es el océano más peligroso del planeta, es el último océano que se ha navegado, o sea, apenas, incluso cuando dio la vuelta al mundo hace 500 años, Magallanes y el Cano no pasaron por el océano glacial antártico, ellos entraron por el estrecho de Magallanes, no pudieron llegar a... El Cabo de Hornos ha pasado hace 200 años y sigue siendo un auténtico desafío solo pasar el Cabo de Hornos. Yo he empezado en Cabo de Hornos y de ahí para el sur, cruzando ese mar de Hoces, ¿no? Ese mal llamado Estrecho de Drake, donde el embudo de la energía que tiene el glaciar antártico, que gira 360 grados en dirección este, pues digamos que ahí se estrecha y es donde se ponen las olas grandísimas, los vientos complicados, la temperatura del agua ronda los 3 grados, entonces, bueno, las condiciones en esa parte que acabo de navegar, que he ido desde el Cabo de Hornos hasta Georgia del Sur, pues realmente son muy, muy complicadas.
¿Cuál ha sido el peor momento? Porque sé que es un reto que has tenido que pausar o... ¿no?
Bueno, más que pausar, o sea, mi primer objetivo era intentar llegar a remo hasta Georgia del Sur, que es la primera isla de la Antártida. Realmente las condiciones meteorológicas, los vientos más del suroeste que del oeste no me permitieron llegar hasta esas isla de Elefante, y bueno, y tuve que completar la segunda parte, que era la parte final, que era llegar hasta Georgia del Sur. Eso lo conseguí hacer en 26 días. Es verdad que la parte final de ese desafío yo quería emular a Ernest Shackleton y cruzar la isla de Georgia del Sur a pie, pero bueno, un problema, ahí sí que tuve que ir con un barco de apoyo en esta expedición en concreto, es la primera
¿por obligación o por
recomendación? Por obligación, sí, tanto el Comité Polar Español como una persona que va a la Antártida y necesita un retorno de la Antártida, ¿no? Y no hay manera de volver de allí. Bueno. Allí sí que, por ejemplo, en el Atlántico, Pacífico, pues tú ves en el GPS, a veces ves que te cruzas con barcos. En la Antártida no hay nada. Aquí, en aquellas aguas puedo estar a 1000 kilómetros de nadie ni de nada. Entonces no hay posibilidad de rescate. El que hemos hablado antes de 24-72 se convertiría a lo mejor en semanas, ¿no? De posible rescate. Con lo cual, bueno, pues tuve que contratar una embarcación que luego, bueno, pues salió un poco rana.
¿Por qué?
Porque, bueno, al final el tipo pensó, yo creo que iba a estar pocos días y bueno, yo tuve de la tenacidad de seguir hasta Georgia del Sur y le saqué un poco de quicio y me dejó abandonado. Realmente se marchó, estuvo a más de 300 kilómetros de mí y bueno, hemos hecho alguna denuncia, pero bueno, la verdad es que es muy complicado cuando estás en diferentes países.
Y claro, tú estás viendo que él se va y por eso das tú la vuelta.
No, yo no volví, yo seguí para adelante, yo seguí hasta Georgia del Sur, yo nunca volví.
Me dio totalmente igual perder el barco de apoyo.
Me dio igual perder el barco de apoyo. También la Armada chilena me obligaba a llevar un barco de apoyo también, o sea que esos eran dos motivos por los cuales tenía que llevar ese barco de apoyo. Pero bueno, lo bueno es que yo realmente quería haber hecho esa expedición igual que las otras sin barco de apoyo y bueno, no volveré a hacer una expedición en la cual me obliguen a llevar un barco. Si me obligan, haré otra expedición diferente.
Antonio, es curioso que los expertos dicen que el ser humano, los expertos, bueno, solo utiliza un 10% de su capacidad a la hora de, no lo sé, de vivir.
Sí.
¿Qué porcentaje crees que utilizas tú a la hora de enfrentarte a un reto?
Hombre, no sé si el 100%, pero lógicamente Depende, tengo claro que, que la capacidad humana es muy superior a la que nos, a la que nos creemos. Yo en esta expedición en concreto, todos siempre se habla de que hace falta 6 y 7 horas diarias para dormir y de descansar bien para poder estar activo y poder estar al 100%. Yo en esta expedición, durante los 26 días, mi sentido ha estado al 100%, o al, diría más al 200%, y nunca he llegado a dormir más de 2 horas seguidas y dormir por agotamiento, porque imagina estar en una lavadora metido, o sea, la embarcación, los días que no se mueve, se mueve, y los días esos de olas de 6 metros, he llegado a dar 5 vueltas de campana, entonces esos días con agua adentro, o sea, hay días que apenas descansas 15 minutos porque caes por agotamiento, ¿no? Estás tumbado y llevas 2 días preocupado sacando agua, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo he llegado el día 26 que llegué a Georgia del Sur, que además tuve que entrar entre dos islas con un viento fuertísimo y sacar mi energía al máximo, mi energía apareció y conseguí luchar contra las condiciones climáticas y no chocar contra la costa y naufragar en el último momento, gracias a tener una energía al 200% después de pasar 26 días sin apenas dormir ni descansar.
¿Y nunca te has puesto malo?
Cuando hago una expedición, no. Luego, claro, termina esto y el cuerpo hace boom y de repente enfermas.
O sea,
te
¿nunca
da fiebre.
Has enfermado en un...?
No, nunca he enfermado en una expedición. Nunca.
Pero ni un carraspeo en la garganta.
Ni una diarrea, ni un carraspeo. Llevo un botiquín que parece que yo creo que no lo tiene el Infanta Sofía, el botiquín que yo llevo. Llevo hasta una grapadora de estas por si tengo una herida grande para poderme grapar y no tener una hemorragia, pero nada, no tomo ni una aspirina. No me mareo, no tengo mucha suerte con eso, ¿no? Porque si eres de marearte de tal, tienes que pasarlo fatal.
¿Cuántos años pasas al día solo?
¿Cuántos años paso el día
perdón,
solo?
Perdón, perdón. Madre mía, si es que tengo ahí un amamonamiento tremendo. ¿Cuántos días paso al año solo?
No muchos. Cuando hago una expedición, lógicamente, esos días. Y luego, nada, luego soy una persona bastante sociable, que me gusta ir con los amigos, me gusta ir a cenar, me gusta ir al bar Manolo allí en Lozoyuela con mis amigos a tomar unas cervecitas. O sea que pasar al año, hombre, cuando he hecho 76 días de expedición en solitario, he pasado 76 días en solitario, pero el resto intento pasarlas con amigos y con gente.
¿Pero cómo se pasan 76 días solo? Es decir, tú ya estarás acostumbrado, pero no sé si hay algún truco, directamente te acostumbras a estar con tus pensamientos.
Te adaptas a estar contigo mismo. Yo creo que todo el mundo tendría que ser capaz de estar solo un tiempo consigo mismo, es que es la mejor manera de conocerte y no pasa nada. O sea, es verdad. Mucha gente le hablas de la sola, le habla de tal, pero dice, wow, a mí todo eso bueno, en un momento dado, pero la soledad no pasa nada, puedes estar solo. Al final, si estás solo haciendo algo que te apasiona, la soledad no tiene, yo supongo que estar solo y aburrido, eso tiene que ser lo peor de lo peor, pero si estás solo haciendo algo que te apasiona, que te ilusiona, hay que pensar que cada minuto, o sea, que yo paso 24 horas por X días, pero cada minuto esas 24 horas estoy haciendo cosas. Estoy pendiente de remar, pendiente de tal, de comer, de prepararme la comida, de mirar los partes meteorológicos, de hacer un post para poder tener comunicación con el exterior, etcétera, etcétera. Se me pasa el tiempo volando, aunque
oye,
no lo parezca.
Muchas veces si tú metes tu nombre en Google, uh-huh, muchas noticias, muchos periódicos, muchos medios, utilizan la palabra héroe para describirte. Y sé que tú siempre contestas que para ti un héroe es un padre, ¿por qué?
Bueno, yo no soy padre, entonces para mí un héroe es un padre y un héroe es un médico y un héroe es una persona que realmente aporta algo a la sociedad. Yo simplemente hago algo que me apasiona y que me gusta y que es un hobby para mí realmente, porque yo tengo mi propio trabajo y mi empresa de turismo activo Meridiano Red, y yo creo que héroes son las personas que realmente tienen algo que aporta a la sociedad. Yo, bueno, puedo, lo que me dicen mucho, puedo aportar esa fortaleza mental y física y transmitirla, ¿no? Que la gente sepa que no hay barreras muchas veces, que a veces nos ponemos barreras ridículas en el día a día, que luego cuando las extrapolas a una aventura como la mía son... hay días que dices, te levantas o cualquier... te surge cualquier problemita, ¿no? Y dices, esto no es nada. Cuando estoy allí en medio y me aparece un problema de verdad y serio, ese sí es un problema.
Querido Antonio de la Rosa, espero que ese viaje a la Antártida vaya muy bien.
Seguro, voy a ir con un montón de amigos en marzo.
Cuando vuelva estás invitado aquí para contármelo.
Estupendo, muy bien.
Muchas gracias, amigo.
Gracias a vosotros.